no sabes a dónde vas, no vayas. Lo decimos todos los días a esta hora. Anda a tu ritmo. Pero bueno, hay cosas que de estas décadas y de otras décadas en las que había mucho menos conciencia ambiental van corriendo, a menos que algunos que van caminando lo puedan frenar. Alberto Kobayashi está del otro lado, él es integrante de la Asamblea del Pueblo de General Alvear Mendoza. Buen día, Alberto, ¿nos escuchás bien?
Sí, sí, correcto, buen día, mucho gusto a todos, a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, Alberto, ¿cómo está la situación? ¿Cuándo empezaron las protestas que frenaron alguna cosa y otra no? ¿Y por qué se hacen estas protestas? ¿Esta minería es a cielo abierto? ¿No lo es? ¿Es contaminante de los ríos? ¿Está comprobado? Todo este micrófono es para que vos nos expliques la situación.
Bueno, esta historia comenzó en el año 2006, cuando en la zona nuestra, sur de Mendoza, en la cuenca hídrica del río Tuel, algunos puesteros comenzaron a observar camionetas de empresas mineras que estaban haciendo el trabajo de prospección y cateo de distintos yacimientos de minerales metalíferos, como el oro, la plata, el cobre, aluminio. Bueno, esto alertó a nuestro departamento, que es General Alvear, y se conformó una multisectorial para comenzar a, digamos, discutir y debatir en la comunidad los impactos que causaban la instalación o posible instalación de estos proyectos mineros. Justamente la mayoría se instalarían en las nacientes de la cuenca del río Tuel, que es el río que irriga y conforma el oasis sur de Mendoza. Después de todas esas protestas, bueno, hubo una gran pueblada en el año 2007, con cortes de ruta, porque el gobierno de ese momento, del gobernador Cobos, no daba respuesta, ni explicaban, ni daban, digamos, informaciones exactas o correctas. Y de allí, bueno, se surgió esta situación crítica con cortes de rutas. Justamente Alvear se encuentra dos rutas importantes nacionales, la número 188, que viene del este de la Argentina, que viene de Córdoba, Buenos Aires, y la ruta nacional 143, que viene del sur, de Neuquén. En este punto, justamente, vivimos nosotros. Al cortarse esta ruta, se produjo, por supuesto, un caos vehicular, camiones, largas colas de camiones y micros y autos, hasta que en un momento, bueno, el gobernador decidió buscar una solución. Y nosotros, desde Alvear y con algunos abogados, lo que se decidió fue presentar un proyecto de ley para frenar directamente la actividad minera en la zona. Y de allí es que surgió, en un debate bastante amplio, durante varios meses en el Senado, en la Comisión de Ambiente del Senado de la provincia de Mendoza, surgió un proyecto de ley que se transformó al final en la ley 7722, que es una ley que no es antiminera como a veces la prensa o algunos sectores empresariales nos dicen. Es una ley que prohíbe el uso de productos químicos tóxicos en la actividad minera.
Que no es lo mismo, porque si no, parecemos un montón de personas hipócritas, porque vos hablás de cobre, cuántas conexiones de pequeños microchips se hacen de cobre, todos tenemos un celular que funciona con batería de litio, es decir, no es solamente que uno dice, ay, están buscando oro para hacer anillos, digamos, ¿no? Exacto, hay mucho de lo que nos rodea que está asociado a la minería, ¿verdad?
El primer estigma, justamente, que usaron la prensa adicta y las grandes corporaciones mineras es decir que esta ley es antiminera. Y bueno, fuimos refutando todos esos conceptos y...
Ahora, Alberto, sí. Alberto Kobayashi, estás escuchando por si alguien recién se engancha, ¿eh?
Sí.
Alberto, vos formación tenés de ser un ciudadano cometido. ¿A qué te dedicaste toda la vida?
Bueno, yo estuve trabajando mucho en la función pública. Fui director de comunicaciones de la provincia. Mi actividad es, soy director técnico electrónico. Y desde allí seguí una carrera en distintas reparticiones públicas, como por ejemplo estuve trabajando contratado por el PNUD, uh-huh. el Ministerio de Economía de la Nación, sí. en Buenos Aires, en un programa de pymes, sí. desarrollo de pymes, y finalmente me jubilé y bueno, me interesó mucho el tema energético, uh-huh. Sobre todo por el impacto de la fractura hidráulica del fracking.
Claro, y, ¿qué es el fracking? ¿Nos explicas?
El fracking es un... Bueno, el petróleo que queda, digamos, las reservas que quedan de petróleo en el mundo en general se están agotando. El uh-huh. petróleo convencional, que es el petróleo que se encuentra en forma líquida en el subsuelo, digamos, en grandes cavidades, sí. ¿cierto? Uh-huh. Eso se extraía, como todos sabemos, mediante un equipo de bombeo. Se perforaba, sí. se llegaba a esos bolsones sí, sí. y como era líquido se extraía. Pero este petróleo se está agotando y ¿qué han descubierto? Sobre todo en Estados Unidos, ¿qué han descubierto? Que debajo de esas grandes cavernas de petróleo, en los poros de las rocas, se fueron infiltrando también petróleo y gas. Mm. Es lo que se llama el petróleo no convencional.
Ahora te entiendo.
Porque para extraer ese petróleo ya no se puede hacer con equipo de bombeo.
Hay que romper.
Claro, hay que hacer con otro sistema que se llama fracking o fractura hidráulica.
Claro.
Esto significa perforar como antes, pero llegado a estas rocas madre, uh-huh. tienen que bombardearlo, capturarlo y se extrae todo eso, digamos.
Claro.
Bueno, esto como consecuencia de esto, ya en Estados Unidos todo ha demostrado, causa gran impacto al medio
ambiental,
ambiente.
Claro.
Claro, al medio ambiente, porque en definitiva, y aparte, sobre todo, consume mucha agua.
Claro.
Cada pozo de fracking consume 20 millones de litros de agua.
Wow.
Entonces, vos te imaginás que estos proyectos instalados en la naciente de las cuencas hídricas, en un sistema y un ciclo de agua que con el cambio climático hemos entrado en una emergencia hídrica, sí. porque ya no hay agua, poca nieve y pocos hielos, sí. y bueno, a esto agregarle el impacto que causaría en los caudales de los ríos, al oasis nuestro, que depende exclusivamente de este recurso hídrico.
¿Y cómo sería la minería que no dañe tanto?
Bueno,
dejar el fracking de lado para empezar, sí, por lo que acabamos de entender.
Pasamos al tema de la minería. El tema de la minería, digamos, podríamos decir también hay dos sistemas extractivos. El convencional, que era la extracción de minerales mediante, digamos, por ese pico y pala,
claro.
Yendo a las vetas del mineral que se busca, pues, supongamos el oro.
Que es una cosa muchísimo más artesanal, podríamos decir.
Artesanal, ¿y qué pasa? Eso se agotó, no solamente acá, sino en los grandes sedimentos de África y otros países. Uh-huh. El oro en beta, o sea, concentrado en un poco espacio, se agotó, se terminó. ¿Y qué se descubrió? Que el oro también está desparramado en los cerros, como otros metales, claro. pero en menos cantidades, claro. que es lo que se llama la ley minera. O sea, se dice que un yacimiento tiene baja o alta ley de acuerdo a la cantidad por metro cuadrado de superficie de ese mineral.
Claro.
Entonces, para extraer ese oro ya no se puede hacer, o ese metal no se puede hacer con el sistema convencional.
¿Qué hay que ver?
Habría que hacer con palo y pico, 10.000 sí, o 1.000 hectáreas. ¿Y qué se hace? Se hace mediante un sistema que se llama la mega minería o minería en gran escala, uh-huh. donde en un cerro, por ejemplo, que hay oro, plata, cobre, se revienta con dinamita el cerro.
Se detona, digamos.
Se detona, sí, sí. Se hace la explosión allí y, bueno, luego se hace todo un proceso de trituración y luego viene la etapa que es justamente la más impactante al medio ambiente, que es la lixiviación, que es la manera de separar el oro o los metales de la roca. Y para hacer ese proceso se necesita mucha agua.
De nuevo.
Pero a su vez una solución con cianuro.
Eso te iba a decir, no habíamos llegado al cianuro y te iba a preguntar justo ahora,
sí.
¿cuándo arranca el cianuro y por qué hace falta cianuro?
Y el cianuro hace falta para separar el oro del material rocoso. Mediante un sistema de lixiviación donde se baña la montaña esa de material mezclado con el oro. Se baña con esta solución de agua y cianuro y en un proceso químico se separa el oro del resto del material. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, del uranio, se tiene que separar no con cianuro, sino con ácido sulfúrico. Uh-huh. Bueno, esta ley, 77.22, es la que prohibía el uso de estos estos químicos tóxicos como el cianuro, el ácido sulfúrico, el mercurio, y pero no impidía la actividad. Y a tal punto que las empresas iniciaron un juicio a la ley para declararla inconstitucional, pero cuando fue a la Corte después de 5 años, a la Corte Suprema de Mendoza, el dictamen de los ministros de la Corte fue unánime y dijeron que la ley es constitucional. Llegamos a hoy, donde este gobierno presenta un proyecto hace unos días, hace unas semanas atrás, para modificar esa ley, que en definitiva la modificación significa ni más ni menos que la derogación de esta ley. Y se aprobó entre gallos y medianoche, podríamos decir, por impulso del gobernador Suárez y un pacto que había entre los legisladores oficialistas y de la oposición, un pacto espurio porque fue hecho a espalda del pueblo, de esta ley que fue conquistada justamente por una pueblada y por el interés de la mayoría de la comunidad mendocina.
Como nunca, se movieron como nunca, porque también en San Juan pasaron cosas por el estilo hace no mucho tiempo, ¿no?
Exacto, exacto. En San Juan, justamente, el modelo sanjuanino nos está demostrando que la minería no es segura ni es sustentable. Ahí hubo 5 derrames en Veladero, por ejemplo, donde se extrae oro y contaminó el río Jáchal, por ejemplo.
Alberto, ahora te va a hablar el doctor Claudio Santamaría, me pareció, sí. ¿No? Alberto Kobayashi. Voy a ser de abogada del diablo, porque total, estoy tan de tu lado que se nota que estoy de tu lado, así que no pasa nada. Pero supongamos que yo soy alguien que te quiere convencer, o te pregunto a vos, ¿cuáles son los argumentos de la política? Porque que hay negocios, y eso, bueno, lamentablemente no es una novedad. Pero también vamos a hacer de cuenta que yo, de buena fe, te digo, pero Alberto, es una fuente de ingresos impresionante para la provincia y además da fuente de trabajo. ¿Puede ser un argumento?
No, totalmente.
Dale, refutame.
Sí, no, y es el argumento que, digamos, que expone el gobierno.
Bueno, ¿y por qué? Refutame, mirá, vos con esta tranquilidad que nos da la radio, sin no hay chicana, no hay grito. Dale, pero supongamos que yo de buena fe te digo eso y lo creo que damos trabajo a mucha gente y creo que que Cuyo se beneficia por los ingresos que nos deja.
Te explico lo siguiente, en Cuyo, sobre todo en Catamarca y en San Juan, son las dos provincias que se dicen mineras en general. En Catamarca ya hace casi 20 años, está trabajando bajo la lumbrera, y en Catamarca menos el proyecto Veladero, los dos de oro y cobre. Catamarca, por la estadística del INDEX, es una de las 5 provincias más pobres del país.
Es decir que si hay un dinero no va donde corresponde.
No va, y San Juan igual. Okay. Y Catamarca y San Juan son una de las 3 provincias donde hay mayor desocupación, por ejemplo, comparada o versus Mendoza.
Listo.
Tenemos una actividad con una matriz productiva basada en la agricultura, en la agroindustria, en el turismo.
Como diría Charlie García, say no more, te paso con el doctor Claudio Santamaría.
Exacto, sí.
Nah. Buen día, Alberto, ¿cómo te va?
Mirá, buen día, ¿qué tal, cómo estás?
Vos dijiste 2 cosas que son muy claves para la salud pública. El recurso, vos contaste muy bien los millones de litros de agua que se consumen en la mega minería. Y la otra cosa que la gente habitualmente no sabe, que el cianuro cuando ingresa al organismo,